Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Más Negocios, nuestro programa de negocios en Libertópolis, y en esta ocasión voy a tener el gusto de presentar a Damaris Brand Alegría. Damaris, recién, yo creo que esta misma semana, el lunes de esta semana, presentó su tesis en la Universidad del Valle para graduarse, y esta tesis está relacionada con una guía para la administración de las empresas familiares. Y yo quisiera comenzar diciéndole a, más bien preguntándole a Damaris, ¿de dónde le surgió la idea? ¿Por qué le surgió la idea? ¿Qué la llevó, qué la motivó a hacer esta tesis? ¿Y cuánto tiempo se tardó en hacerla?
Bien, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Pues realmente lo que me motivó a realizar mi tesis sobre empresas familiares es que pues yo pertenezco a una empresa familiar y he visto, he sido testigo de cómo el hecho de no tener la guía, ¿verdad? Y reglas bien escritas que guíen a la familia afecta y tiene repercusiones grandes en una empresa, ¿verdad? Entonces, eso me motivó a investigar y me di cuenta que realmente en Guatemala el tema no se ha tratado, no hay mucha investigación sobre este tipo de empresas, ¿verdad? Entonces, fue por eso que decidí realizarlo sobre empresas familiares y me tomó realizarlo seis meses, porque, bueno, el trabajo pues involucró hacer entrevistas, ¿verdad? Y en seis meses, pues, logramos terminar la guía.
Damaris, ¿cuántas empresas familiares entrevistaste? ¿Con cuántas te reuniste para tratar de obtener la información? La cual vamos a hablar dentro de un momento al respecto.
Pues, al final logré entrevistar a 24 empresas diferentes, ¿verdad? De diversos tamaños. Realmente, las empresas, algunas tenían más de 70 años, otras tenían entre 11, 15 años, pero sí fue una gran diferencia y fueron 24 empresas familiares las que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de entrevistar.
Damaris, y de esas 24 empresas, llamemos que hay primera generación, segunda generación, tercera generación, esa que dijiste de 70 años, pues probablemente tenía más de una generación, pero de las 24, ¿cuántas fueron de primera, de segunda y de tercera generación?
Pues fue interesante porque realmente la mayoría, un gran porcentaje, creo que fueron como 15, las que sí ya estaban integradas tres generaciones trabajando juntas, ¿verdad? Y entre las otras, pues ya como cinco sí eran solo de primera generación y las otras sí ya involucraban dos generaciones.
Y en donde estaban tres generaciones representadas o dos generaciones representadas, ¿ya estaban en proceso de sucesión o solamente tenían gente de dos o tres generaciones trabajando, pero aún no habían hecho una sucesión?
La primera generación, ¿verdad?, como liderando, y la segunda generación ya tomando como puestos estratégicos. Realmente ninguna ha llegado a ese punto de hacer la sucesión, ¿verdad?
Damaris, y en estas 24 empresas que entrevistaste, ¿cuántas contaban con órganos, con estructuras formales, hablando de Asamblea General de Accionistas, consejos de administración y consejos familiares?
Pues de hecho ninguna mencionó tener realmente bien establecidos las tres estructuras, ¿verdad? Algunas mencionaron que tenían la estructura de consejo administrativo, pero no era como que activo, realmente no era activo, sino que era más como, digamos, el fundador el que tomaba las decisiones o varios de la familia, ¿verdad? No en sí el consejo de administración que ya habían formado. Entonces, sí hay como en estas pues empresas, ¿verdad?, que logré entrevistar, no, aún no tienen como bien definidos los roles entre cada círculo, ¿verdad?, de las empresas familiares.
Tal vez nos pudieras explicar lo que dijiste, cada círculo, ¿a qué te referís por cada círculo? Para que nuestros radioescuchas.
Claro. Bueno, cuando hablamos del círculo, ¿verdad?, estamos hablando de un modelo conceptual que fue establecido por John Davis, ¿verdad? Y este involucra a tres espacios, ¿verdad? Dice que se involucran a tres espacios en la empresa familiar, que es la familia, los accionistas y el consejo de administración. Entonces, este método dice que estos tres círculos, a pesar de que cada uno trabaja por sí solo, están conectados entre sí y tienen que aprender a trabajar juntos para que la empresa familiar realmente se sostenga y pues pueda subsistir.
Por lo que te estoy oyendo, entonces, una empresa no familiar tiene dos círculos, accionistas y consejo de administración y grupo ejecutivo. Pero las empresas familiares tienen además el círculo familia.
Así es, tienen agregada la familia y lo complicado, ¿verdad?, de agregar a la familia es que cuando nosotros hablamos de familia sabemos que es un tema muy subjetivo. Realmente a nuestra familia es algo que se trata con el corazón. Entonces, lograr involucrar y lograr que se trabaje en conjunto algo objetivo como lo es una empresa con la familia es complicado y es por eso que es necesario, ¿verdad?, establecer reglas que las rijan.
¿Qué fue lo que más te impactó, aparte de que no tenían estructuras bien definidas o bien establecidas? Aparte de eso, ¿qué es lo que más te impactó durante las entrevistas y la información que recopilaste?
Tal vez algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad?, es que realmente las personas, las empresas familiares aquí en Guatemala, aún las que tienen bastantes años, no conocen lo que es un protocolo familiar, ¿verdad? Y el protocolo familiar es un documento jurídico en el que se pueden establecer las reglas pues que van a dirigir a la familia. Y me llamó mucho la atención que yo les mencionaba lo del protocolo familiar y realmente no sabían muy bien qué era, ¿verdad?, o a qué se refería eso. Entonces, cuando ya les mostraba yo lo que era, entonces ya decían así como, ah, sí, ¿verdad?, es necesario. Pero no se tiene muy claro como las formas en las que las familias, las empresas familiares, pueden dejar todo jurídicamente establecido en la empresa.
Y cuando les explicaba de lo que se trataba el consejo familiar o el protocolo familiar producto del consejo familiar, ¿hacían cara de lo quiero hacer o hacían cara de solo de sorpresa y que otro lo haga?
No, de hecho, muchos de ellos mostraron interés en crearlo porque, bueno, yo al principio les daba las cifras, ¿verdad?, de cómo funcionan las empresas familiares en Guatemala. Y según las cifras, del 70%, ¿verdad?, de las empresas familiares no logran pasar, ¿verdad?, de la primera a la segunda generación. Entonces, sí mostraba mucho interés a la hora de crearlo, porque sí dijeron, ¿verdad?, muchos de ellos mencionaron que sí les parecía importante dejar todo por escrito, porque muchos de ellos todo lo tienen como en su cabeza. Dicen que ellos saben las reglas entre su familia, pero no hay nada escrito. Y realmente la mente muchas veces nos puede jugar, ¿verdad? Y llevar pues a que no se cumplan las cosas como se establecieron. Entonces, sí, muchos de ellos mostraron el interés de pues llevar a cabo este tipo de documentos.
Las estadísticas, digamos, mundiales de muerte súbita de primera a segunda generación es 50%. ¿De dónde sacaste el 70% aquí en Guatemala? ¿De tu investigación o encontraste algunos otros datos?
Sí, encontré en 2019 la consultoría BBC hizo una investigación, ¿verdad?, sobre este tipo de empresas familiares, y pues ellos ahí, ¿verdad?, logran concluir que una de las cosas preocupantes es esa, ¿verdad?, que el 70% de las empresas no logra pasar de la primera a la segunda generación.
¿Recordás la muestra que utilizaron para estas conclusiones? ¿Cuántas empresas investigaron?
No, realmente en este momento no lo sé, no me recuerdo, pero sí recuerdo que eran una gran cantidad, porque de hecho se les pidió a las empresas, ¿verdad?, que participaran voluntariamente, y como era anónimo, entonces sí lograron tener bastantes empresas.
Okay. Y 70 es el número, o sea, si sigo las estadísticas mundiales, es mayor la desaparición aquí en Guatemala que en el resto del mundo.
Sí, así es.
¿Y tenían algún dato de segunda a tercera generación o solo de primera a segunda?
Sí, tenían un dato de cómo funcionaba para tercera a segunda, pero en este momento no lo puedo recordar realmente.
Ok. Porque ahí, digamos, a tercera generación, mundialmente hablando, llega nada más como el 5%. Producto del 50% de primera a segunda y producto de la desaparición del 85% de ese 50% de segunda a tercera. Entonces queda como un 5, entre un 5 y un 10%. Entonces quería ver si aquí en Guatemala era un poquito mayor o menor o qué.
De hecho, sí se mantiene así la misma proporción, o sea, es la cantidad de empresas que logran seguir después del cambio de la segunda a la tercera es mucho menor.
Ok. Y desde el punto de vista de cuando les mencionabas estas estadísticas, la gente que entrevistaste, ¿les parecía mucho, poco? ¿Tenían alguna experiencia de la vida real con algunas de sus empresas o sus familiares o sus amigos de que esto estaba sucediendo, o lo tomaban como sorpresa?
Muchos lo tomaban como sorpresa, pero otros también me contaron sus experiencias, y por lo menos de dos entrevistas que recuerdo, mencionaron, ¿verdad?, que ellos inicialmente la empresa que tenían era con sus hermanos. El papá lo había fundado, ¿verdad?, Y la empresa pues había quedado con los hermanos, pero al fallecer el papá, o los papás, ¿verdad?, no lograban, ¿verdad?, entre hermanos no lograron hacer que funcionara. Entonces esta persona decidió pues comprar las partes de las otras, de los demás, ¿verdad?, o llegar a un acuerdo para que ellos le dieran sus partes, ya que esta persona, ¿verdad?, era la que más involucrada estaba, y entonces prefería, ¿verdad?, seguir él por su parte sin seguir como teniendo problema con toda la familia.
Y vamos a ir al corte, pero te dejo con una pregunta. Estas compras, estas adquisiciones de las empresas que mencionaste, ¿fueron negociaciones fáciles o negociaciones difíciles? Te lo dejo para ver si no lo puedes decir.
Muy bien.
Vamos al corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Te había dejado con una pregunta, ¿qué pensaste?
Bueno, pues de hecho sí, en una de las empresas que mencioné, pues sí se rompieron los lazos familiares, terminaron pues prácticamente su relación familiar, sí se vio muy afectada, que hasta el momento pues esta persona casi ni se relaciona con sus hermanos, ¿verdad? Es escaso cuando se habla. Entonces, sí mencionaron, ¿verdad?, que habían quedado como algunos roces y sí la relación se había visto afectada.
Eso era algo que cuando se lo mencionaste, o cuando se lo mencionaba, si es que lo mencionaste, ¿los asustaba o simplemente decían, bueno, así es la vida?
Pues, en uno de los casos sí fue como muy objetivo, si lo queremos ver de esta forma, ¿verdad? Y sí él mencionaba, ¿verdad?, que pues al final pues negocios son negocios, ¿verdad? Y que ni modo, no se había podido de otra forma, entonces que por él pues no se podía de otra forma.
Ya, y esto, Damaris, solo para que nuestros Radio Escuchas y quienes nos siguen lo comprendan, ¿esto fue de primera a segunda generación o de segunda a tercera los casos estos?
Fue de primera a segunda generación, sí.
Ok. ¿A qué crees que se debe estos fracasos de primera a segunda generación? ¿Qué es lo que pasa? ¿No nos ponemos de acuerdo? ¿O alguien es muy autoritario? O estoy buscando tu opinión. Yo sé que no necesariamente lo preguntaste.
Muy bien. Yo lo que pienso es que lo que pasa es que no se tienen las reglas bien claras, ¿verdad? Entonces, es como mencionaban algunos de ellos, que ellos eran los que estaban trabajando realmente y haciendo que la empresa funcionara. Y los otros pues estaban en su mundo, ¿verdad?, haciendo sus propias cosas. Entonces, como no existen las reglas claras que establezcan cómo se va a manejar todo, se crean estos roces, y porque no se entiende realmente a qué parte de los círculos pues pertenece cada persona. Entonces, es cuando se crean los roces y pues ya se crean los malentendidos entre los familiares, ¿verdad?
Okay, creo que restablecimos la comunicación. Gracias, esto lo había pasado. Me dejé con la palabra en la boca, Damaris, perdón.
No me preocupes.
Entonces, ¿me contabas?
Bueno, como estaba diciendo, ¿verdad?, que pues yo pienso, ¿verdad?, que estos roces se crean más que todo porque no se tienen las reglas bien establecidas de cuál es el rol de cada uno y en qué parte del círculo está ubicado. Entonces, es como mencionaban uno de los entrevistados, que pues él era el único que estaba trabajando en la empresa, el único que estaba viendo por la empresa, y sus hermanos pues cada quien por su lado en sus actividades, ¿verdad? Entonces, que pues al final eso creó un roce y creó molestias, y fue cuando se decidió llevar a otra acción. Entonces,
¿y
pues,
es?
¿Sí?
Perdón, dale.
No, por favor.
Esas molestias se crearon porque tenían poca disponibilidad o poca dedicación al trabajo de la empresa familiar y se dedicaban a otros trabajos o a otras empresas o ambas.
Sí, es por ello, ¿verdad? Porque se dedicaban a otras actividades, tenían otros trabajos, ¿verdad? Trabajaban en otras empresas y no había como que el deseo de involucrarse en la empresa. Entonces era en ese momento cuando se comenzaron a crear los roces y pues llegaron a tomarse acciones, ¿verdad?
Ya. En contraste que hablaban de conflictos de intereses, aparte de tiempo y dedicación de tiempo, porque tenían productos competitivos o porque no se involucraban lo suficiente.
Sí, creo que lo que más encontré fue eso, la falta de involucrarse, la falta del deseo, ¿verdad?, de hacer crecer la empresa familiar. Entonces, esto llevaba a que realmente las personas que sí estaban involucradas, pues decidieran tomar acciones, ya que no se veía, pues, deseos de los otros a contribuir a la causa, ¿verdad?, a hacer crecer a la empresa familiar.
Y Damaris, cuando hablamos de involucramiento, ¿cómo miraban el involucramiento? ¿Que éramos iguales porque éramos hermanos y por lo tanto deberíamos de trabajar el mismo número de horas, por ejemplo? Y además de eso, ¿cómo establecían quién era el jefe? Porque las empresas somos eminentemente jerárquicas. Entonces, ¿cómo decidían quién era el jefe? ¿O eso era parte del conflicto, que yo quería ser jefe? Y yo también.
Sí, de hecho, eso también era uno de los problemas, ¿verdad? Que no se tenía claro quién era el que estaba dirigiendo. Entonces, también mencionaron eso como uno de los problemas, porque entonces a las personas que trabajaban con ellos, uno les decía una cosa y el otro les decía otra cosa que tenían que hacer, y a quién se le hace caso, ¿verdad? ¿Cómo deciden eso las personas que trabajan? Entonces, sí fue uno de los roces también, el hecho de no saber quién iba a liderar la empresa y cómo decidir quién debía hacerlo. Ese también fue uno de los problemas que mencionaron.
Y cuando papá dejó la empresa o cuando papá murió, en los casos, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo en quién iba a ser el jefe? ¿O papá lo dejó establecido?
Pues de hecho en los casos que pasó, ¿verdad? Es lo que le comentaba, que en estos dos casos las personas que estaban dirigiendo, al menos el hermano que era el que más se involucraba y se veía con el deseo de hacer crecer la empresa, fue quien decidió tomar su parte y pedir las acciones de los demás, ¿verdad? Hacer algo para al final quedarse él con la empresa. Tuve otro caso en el que lo que hicieron fue dividirse las áreas. Entonces cada quien agarró el área en el que era pues más fuerte. Entonces se dijeron, bueno, aquí esta es tu área y esta es mi área. Entonces tú diriges a estas personas y yo dirijo a estas personas. Y así lograron pues trabajar juntos, ¿verdad?
¿Y a quién le reportaban? ¿O las áreas eran independientes?
Sí, ellos decidieron hacerlo como independiente, entonces las personas que trabajaban imagínense, en recursos humanos, le reportaban a la persona que estaba a cargo de ello, ¿verdad? Entonces se pusieron bien claro qué parte le correspondía a cada uno y decidieron tener reuniones cada mensualmente para poderse compartir ellos, ¿verdad?, la información y ver realmente cómo se encontraba la empresa.
¿Y eso estaba funcionando, Damaris, o era utópico? Simplemente lo crearon, pero no funcionó, o lo crearon y sí funcionó, o sí está funcionando.
De hecho, lo crearon y sí está funcionando hasta el momento, pero fue ahí cuando ellos mencionaron, ¿verdad?, que la importancia de dejar todo por escrito, porque ya sus hijos están grandes y ya se quieren empezar a involucrar en la empresa. Pero entonces, ¿cómo saben en qué área pueden ingresar sus hijos? Si puede, imagínense el hijo de la hermana, ¿verdad? ¿Puede ingresar al área del hermano o no? O cómo lo van a distribuir, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando realmente se vio la importancia de estructurar, dejar todo por escrito y poder realmente delegar bien las actividades.
Noris, y si por lo que viste o por lo que entrevistaste a esta gente, ¿tú crees que estos procesos de sucesión Yo miro dos procesos de sucesión todo el tiempo, me explico un ratito, pero estos procesos de sucesión se pueden llevar adentro de la familia o es necesario pedir ayuda de alguien de afuera.
Yo pienso que sí es necesario el apoyo de una persona externa que dirija, que sirva como mediador, y también que aporte ideas que quizás no se han establecido o no se han visto, entonces no se esperan, ¿verdad? Entonces sí considero que es necesario que haya una persona externa que dirija y que lleve bien todo el proceso, ¿verdad? Más que todo, si se llegan a tener molestias o se llega a una discusión muy fuerte entre los familiares, entonces esa persona pues puede estar ahí, ¿verdad?, de mediador y apoyándola a que realmente se estructure bien todo y sin crear roces.
Y un proceso de establecimiento de reglas, este protocolo familiar al que te estás refiriendo, ¿tenés idea de cuánto tiempo se puede llevar?
Pues realmente puede variar según la familia. En la literatura que yo investigué, mencionaba que lo mínimo son 6 meses y lo máximo pues puede ser más del año, ¿verdad? Porque es dependiendo de todo lo que la familia quiere dejar por escrito y cuánto se extienda en discutir los temas, ¿verdad? Porque cuando se hace un protocolo familiar, realmente se van haciendo preguntas de circunstancias o situaciones que podrían presentarse y entonces dejar claro cómo se resolverían esas circunstancias. Entonces, depende mucho de cada familia qué tan creativa se ponga, ¿verdad?, en las circunstancias que puedan presentarse o en las discusiones que tengan entre ellos para llegar a un acuerdo, cuánto va a tardar en crearse, ¿verdad?, este protocolo.
Ok, dijiste entre 6 meses y un año. Trabajando, ¿cuántas horas al mes o cuántas horas a la semana? Damaris, digamos, pongámoslo en horas, para que entonces si se trabaja más se acorta el tiempo.
Ya, tal vez a la semana podrían ser unas 5 horas, más o menos, 5 horas por semana, para que pues se discuta, ¿verdad?, todo lo que conlleva la creación. Pero sí, más o menos yo diría que entre semana 5 horas.
¿Y cómo llegamos a acuerdos? O sea, tú decís A, mi hermano dice B, yo digo C. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para tomar la decisión que más convenga a la empresa?
Yo pienso que al final debe ser como en un consejo administrativo, ¿verdad?, que es por voto. Entonces, considero que es por eso también, ¿verdad?, la importancia de que exista un asesor para que pues él vaya también mencionando o sugiriendo la mejor práctica y ya que la familia pues pueda votar y pues a la mayoría de votos, pues esa tendría que ser la decisión que se tome, ¿verdad? Y que se deje por escrito.
Ok, vamos a ir al corte, pero te voy a dejar con una inquietud. ¿Tú crees que este sistema de votación es un sistema generalmente aceptado o siempre estamos tratando de que sea unánime la decisión en familia? Te lo dejo.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. libertopolis.com.
En algún momento mencionaste que el protocolo familiar se podía hacer jurídicamente vinculante. ¿Nos pudieras explicar un poquito al respecto?
Bien. En Guatemala hay una forma de hacerlo jurídicamente vinculante. Es a través de los acuerdos parasociales. Esto lo hace jurídico, pero no es jurídicamente vinculante, perdón. El acuerdo parasocial, pues, le funciona a la familia por si quiere estructurarlo dentro de lo que, pues, en nuestro país lo permite, ¿verdad? Sin embargo, el problema de realizarlo de esta manera es que esto no es, como mencioné, ¿verdad? No es jurídicamente vinculante, entonces las personas, la familia, realmente no está obligada a cumplirlo, y el problema es que puede quedarse solo como algo de por escrito, ¿verdad? Y jamás llevarse a la acción. Entonces también existen las fundaciones de interés privado, que estas sí son jurídicamente vinculantes y son aceptables aquí en Guatemala, y es una forma en la que realmente la familia se puede beneficiar, porque deja todo por escrito, todas las reglas, todo lo que quiere que se cumpla en la empresa, y sí puede obligar, ¿verdad?, a la familia a que cumpla con todo lo que se estableció, si quiere pertenecer, pues, a la empresa familiar.
Ok, y el término parasocial, bueno, más que el término, el concepto de parasocial, ¿qué es entonces lo que contempla, Damaris?
Pues aquí en Guatemala es un documento jurídico que pues te permite dejar estipulaciones que no se permiten colocar pues en el acta de constitución. Lo malo, ¿verdad?, es que realmente no las personas de la familia no se ven obligadas, no están obligadas a cumplirlo, sino que es algo que tiene que nacer de cada persona para que lo cumpla o no lo cumpla, ¿verdad? Porque uno puede decidir, pues, a quién le comenta este documento, quién puede tenerlo, quién no, y hacerlo de conocimiento, pero ya queda en cada persona si lo va a cumplir o no lo va a cumplir, ¿verdad?
O sea, si te entiendo bien, no hay sanciones.
Así es, no, realmente no se puede sancionar jurídicamente, no se puede sancionar a la persona por no cumplir lo que está estipulado en el documento.
Ok. ¿Cómo se nombra el Consejo Familiar? Damaris, has hablado del Consejo Familiar un par de veces, y yo entiendo que el Consejo de Administración lo nombra la Asamblea General de Accionistas. Pero el Consejo Familiar, ¿cómo se nombra o cómo se constituye?
Pues el Consejo Familiar lo estipula la misma familia, ¿verdad? Ellos son los que deciden qué personas van a pertenecer y se van a encargar de tener pues, tener toda esa relación con la empresa. La cantidad de personas pues puede variar entre 5, 7 y 9, es lo aconsejable, ¿verdad? Y más que todo que sea un número impar para cuando se tiene ese problema, ¿verdad?, de tomar decisiones. Entonces que pues siempre haya la mitad más uno, ¿verdad?, de votos a la hora de tomar decisiones. Pero sí es estipulado por la familia y ellos deciden quiénes pueden pertenecer a este grupo, ¿verdad?
Damaris, y cuando decís familia, ¿quiénes se consideran familia?
Pues la definición de familia es muy diversa, puede variar de cada familia en familia. Entonces es algo que se tiene que estipular en el protocolo, ¿verdad? ¿Quiénes son familia? ¿Quiénes entran en esa definición de familia? Si va a entrar yernos, nueras, nietos, ¿verdad? ¿Quiénes entran realmente en esa definición? Cada familia lo tiene que estipular.
Y en lo que en lo que platicaste, si es que lo platicaste con los entrevistados, ellos tenían alguna idea de lo que debería ser familia, o tú les sugerías algo, o nos podés sugerir algo?
Pues realmente las respuestas que yo obtuve fueron muy variadas. Muchos mencionaban que familia pues solo son los miembros que comparten, ¿verdad?, de consanguinidad. Ellos son los que entran entre la familia, pero muchos otros mencionaban también que sí entraban, ¿verdad?, los esposos y las esposas de cada hijo, de cada pareja, ¿verdad? Por mi parte, yo considero que sí es importante tomar como familia también a esas personas, al esposo o a la esposa de los hermanos, porque quiera que no, pues ellos tienen una gran opinión, ¿verdad?, en la otra persona. Entonces, sí es importante tomarlos en cuenta y saber sus opiniones para que al final pues no existan también roces entre los hermanos, ya que no se toman en cuenta a sus parejas, ¿verdad?
Ya. Y en tu opinión, si tuvieras que recomendar algo para mi familia o para la familia de los entrevistados, ¿qué les recomendarías? ¿Que los incluyan a los cónyuges? ¿Y qué recomendarías en relación a la diferencia entre la generación de viejos y la generación de, digamos, abuelos, hijos y nietos? ¿Cómo hacemos para que los distintos intereses se puedan conciliar?
Bueno, en mi opinión, yo sí tomaría en cuenta a los cónyuges, ¿verdad? Sí, sí considero que es importante que entren entre la definición de familia. Más que todo por lo que mencionaba, ¿verdad? De evitar los roces entre los hermanos y también por la parte que ellos juegan, no solo en la pareja, sino también en los hijos, ¿verdad? Ellos juegan un rol importante en la vida de sus hijos. Entonces, sí es importante pues que al final ellos se sientan parte de, para que puedan contribuir también a la empresa familiar.
Okay. ¿Y las generaciones, cómo conciliamos? Entiendo que los más jóvenes dicen que los viejos no se quieren actualizar y los viejos dicen que los jóvenes no tienen experiencia. ¿Cómo concilias eso?
Bueno, creo que algo interesante que yo encontré en una de las entrevistas fue que el fundador, ¿verdad?, aún estaba dirigiendo la empresa, pero ya dejaba que las otras generaciones también aportaran sus ideas. Entonces, realmente ya no estaba tomando él solito las decisiones, sino que ya se estaban repartiendo también entre sus hijos. Y algo que me pareció muy interesante que comentaba era que es importante dejar que se involucren desde pequeños a todas las generaciones, ¿verdad?, de la familia, que ellos vean el esfuerzo que se está teniendo en la empresa, que ellos experimenten estar en diferentes áreas. Él lo que hacía, ¿verdad?, es que les permitió a sus hijos que ellos fueran vacacionistas en la empresa. Entonces ellos pasaron por las distintas áreas de la empresa. Y ahorita mencionaba, ¿verdad?, que con todo esto de la pandemia ellos tuvieron que cambiar un poco su giro de negocio y se pusieron a hacer gel. Entonces, que una de sus nietas pues había estudiado para diseño y que él había dicho, ¿verdad?, que si podía ella crear la etiqueta para el gel. Entonces, que ella había hecho las etiquetas y que cuando ya estaban, llamó a todos y les dijo que fueran a apoyarlo, que los ayudaran a pegar las etiquetas y a diseñar todo, ¿verdad? Entonces, algo que es importante es eso, es involucrar a las otras generaciones y permitirles que experimenten, permitirles ser parte de esa empresa para que ellos se den cuenta que sí tienen parte, ¿verdad? Y también escuchar sus sugerencias. Y si se pueden llevar a cabo, si son, o si realmente van a contribuir, pues llevarlas a cabo, ¿verdad? Ponerlas en acción para que ellos vean que sí se les está tomando en cuenta también es importante que el fundador pues tenga esa mente abierta para dejar entrar a las otras generaciones.
¿Y no les daba miedo las metidas de pata que podían tener los hijos y nietos al no tener experiencia?
Algo que él hizo, ¿verdad?, fue que creó un grupo, un consejo solo de primos, de nietos, más, mejor dicho, fue de nietos. Entonces él les dijo, bueno, esta área es para que ustedes generen proyectos, generen ideas y nos las propongan. Y si las ideas se pueden llevar a cabo, entonces las vamos a hacer. Si no es posible, entonces pues les vamos a dejar que sigan experimentando en otras áreas, ¿verdad? Les vamos a decir en qué otras áreas pueden pues apoyar, ¿verdad? Contribuir. Entonces fue muy importante.
Este mecanismo que este señor encontró, ¿crees que estaba dando frutos positivos?
Yo considero que sí, porque de hecho muchos de sus nietos ya estaban involucrados en la empresa, ya estaban trabajando activamente en la empresa, y pues sí, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estar con uno, estaba él y uno de sus nietos, y pues sí se veía, ¿verdad?, que sí se ha logrado transmitir ese amor por la empresa a la hora de dejarlos participar.
Ok, Damaris, estamos casi por concluir, nos quedan unos 4 minutos, 5 minutos. ¿Habría algo que quisieras adicionar luego de la experiencia que tuviste? Porque creo que entrevistar 24 familias, familias empresarias, es un trabajo tedioso en cierto sentido, pero por otro lado muy fructífero. ¿Qué nos pudieras decir como gran conclusión a tu experiencia?
Bueno, yo creo que fue una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante para mí, y algo que yo, para mí queda muy claro, ¿verdad?, es que es importante la creación del protocolo familiar. Definitivamente, si no se dejan las reglas claras en las empresas, es imposible que sigan sosteniéndose de generación en generación. Es importante que cada uno conozca su rol en la empresa. Y también la importancia de que el fundador, ¿verdad?, o los fundadores estén abiertos a recibir nuevas propuestas, estén abiertos a recibir las ideas de las generaciones más jóvenes y a involucrarlos desde pequeños. Creo que eso es algo muy importante para que ellos sientan que sí, sí es de ellos la empresa y se quieran involucrar. Entonces, eso, y por último, el hecho de aceptar siempre el apoyo de una persona externa. Las empresas mencionaron, ¿verdad?, que ellos sí creían que era importante apoyarse de personas externas para crecer, porque esa persona externa trae ideas que están fuera de y trae una perspectiva pues objetiva, ¿verdad? Entonces sí contribuye, sí es bueno apoyarse de personas, de asesores externos.
Ahora, ¿es bueno del diente al labio o encontraste que algunos ya lo estaban haciendo?
No, sí, muchos de ellos mencionaron que ya se habían apoyado, más que todo, ¿verdad? Porque pues aunque la familia va creciendo, hay áreas que necesitan, ¿verdad?, que necesitan el apoyo de alguien o que la familia tal vez no puede cubrir. Entonces sí mencionaban que sí lo habían hecho, muchos de ellos ya lo empezaron a hacer, y los que no, sí mencionaban que consideraban que para que la empresa siguiera creciendo, sí necesitaban el apoyo de un asesor.
¿Y con estos que ya habían tenido algún asesor, lo estaban haciendo en algún área en particular, Damaris, o finanzas, digamos, o leyes, o eran variados?
Sí, realmente era variado, pero más que todo sí en finanzas, en lo que se han apoyado, en todo esto de la estrategia empresarial también ha habido mucho apoyo, y también en lo legal, ¿verdad? En lo legal se pide mucho apoyo.
Ok, pues Damaris, muchas gracias por compartir tus hallazgos y felicitaciones por el trabajo que hiciste ahora que ya sos licenciada, supongo.
Sí, gracias siempre por la oportunidad, ¿verdad? De poder aquí compartir mi experiencia con los oyentes y con usted.
No, pues muchas gracias y ojalá nos veamos pronto.
Sí, ojalá que sí.
Terminamos entonces. Muchas gracias. Gracias para todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.